muchachos, tengan un excelente día, buen día, buena salud. Estamos aquí desde Muladara, al otro extremo de donde me encuentro ubicado. Está el Traalto, que estamos llevando a efecto desde la Managda. Bueno, les voy a contar, venerable Ser Maidus, venerable Padre, mensajero de arribajo, que esta Managda a las 6:28, antes, unos 10 o 20 minutos antes de que el venerable Elohim Regente Talciaver viera la emergencia que vuestra merced le había indicado, hubo un sismo aquí en Colombia. Tembló en una zona de Santander. Hubo dos sismos en Santander, parece la imagen. Y el sismo se sintió entre Venezuela, Colombia y todo el territorio nacional. En un lugar que no es la Mesa de los Santos, que no es un lugar excesivamente sísmico, pero que el nombre es de Tono, porque el lugar donde tembló se llama Tona en Santander, es cerca de Bucaramanga. Y el sismo lo que originó fue un sonido, un son de advertencia de lo que estaba por llegar en este concierto a la esfera Geagnus. Bueno, les decía que inició esta managra con
un poquito eso, ahora sí.
Que se presentó en la zona de Bucaramanga, zona santandereana. Entonces se presentó ese movimiento telúrico. Después de eso, venerables hermanos, es que llegó el mensaje de urgencia de nuestro gran padre, mensajero de arribajo, por intermedio del gran Elohim regente.
Sí, ahí está.
A ver. Y el mensaje fue muy claro. Vamos entonces a estudiar, venerable Ser Magdus, lo que se ha dicho, pero que no se ha dicho,
ya para la iniciar al mundo,
para que sus mercedes nos entiendan. Lo que en este concierto está pasando no es público. Las grandes televisoras del mundo, ni CNN, ni Fox, ni News, ni Euronews, ni Al Jazeera, o ni siquiera RT, por ejemplo, o alguna de las comunicadoras a nivel mundial, tiene un dato exacto de lo que nuestro gran padre mensajero de arribajo ha indicado. Sí, hay un registro que es el que les vamos a mostrar hoy a sus mercedes para que vean la envergadura de lo que está sucediendo en este concierto. Entonces, sus mercedes vamos a mirar con sus mercedes el total de la envergadura de lo que está sucediendo. Después del sismo, venerable Ser Magdus, que se presentó en Colombia, que es como lo que está dando el anuncio de lo que iba a suceder y lo que está pasando a nivel mundial, nos quedamos en tres lugares precisos. Entonces vamos a ir, voy a mostrarles RT, lo que dicen en RT, y de ahí nos vamos a meter a investigar qué es lo que está sucediendo en este concierto en el mundo. Se presentaron tres cosas, tres hechos esta managra, venerable gran padre mensajero de arribajo y seres que nos oyen. Hay tres situaciones que se han presentado. La cimero o la número uno es lo que está pasando en este momento, que aparece así en rojito, que es la reunión entre Lavrov, que es el que sus mercedes ven ahí en pantalla, y Rex Tillerson, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos y el secretario de Asuntos Exteriores de Rusia, que se llama Sergei Lavrov. Hubo una reunión entre el presidente con su representante, en este caso Tillerson, el presidente de los Estados Unidos, y una reunión de porción del presidente de Rusia por medio de Sergei Lavrov por el problema de Siria. Entonces, ahí sus mercedes lo que van a encontrar es que en este momento ellos están emitiendo una rueda de prensa. ¿Qué fue lo que sucedió o hasta aquí qué se sabe de lo que hablaron estos dos personajes? Es bajarle el tono a la situación que hay en este momento sobre Siria. Entonces lo primero que vamos a ver es la situación de Siria. Después nos vamos a ir a mirar lo que sigue, que es Corea. Ahora vamos solo con Siria. Siria y Estados Unidos. ¿Qué se logró? Esta managra estaba muy tensa la situación, porque los Estados Unidos quería obligar a Rusia a que le diera la espalda al presidente de Siria. Entonces le hicieron, digamos, una prerrogativa al presidente de Rusia. ¿Cuál es la prerrogativa? Que existe un grupo que sus mercedes saben que se llama el G8, que ahorita no es el G8 sino el 7, El G8 son los 8 países más ricos del mundo, las 8 economías más poderosas. A Rusia la sacaron desde que Rusia se anexó Crimea, cuando hubo el problema de Crimea con Ucrania, que entonces nuevamente Crimea pasó a ser parte de Rusia. De ahí sacaron a Rusia del G8, o sea, de las 8 potencias, y lo sancionaron. Rusia todavía está sancionada, solo que el presidente Putin ha sido muy inteligente para brincarse o saltarse las sanciones que le han puesto la bestia económica. Entonces, ¿qué sucede? El chantaje es que Vladimir Putin deje de apoyar al presidente de Siria, Bashar al-Assad, para que los Estados Unidos pueda derrocar a ese presidente. Ustedes saben que la contesta esta mañana de Vladimir Putin fue que no, que ellos no van a abandonar al presidente de Siria. Entonces, esta mañana la relación de los dos se puso otra vez tensa. El presidente Donald Trump dijo que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban en el peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se hubo un distanciamiento. Después de eso, los Estados Unidos volvió en la tónica guerrerista a volver a mandar militarmente a armarse dentro de Siria. Entonces, en ese momento hay una amenaza de rearmamento militar sobre Siria, o sea, sobre el país, por parte de los Estados Unidos. Y mientras que sucedía eso, el segundo punto de conflicto está dividido en dos regiones. Una región que se llama la Ucrania, limítrofe con Rusia, donde en este momento terroristas del Cáucaso se movilizaron para ese lugar, a ese punto, a ese lugar. Terroristas del Cáucaso se movilizaron para hacer con un sistema de misiles. Hay dos regiones que se llaman, la más importante, la bien limítrofe de Ucrania con Rusia, es prorrusa, se llama la región de Donbas, es una región gigantesca que ellos se quieren anexar a Rusia. En ese momento hay un litigio entre Rusia y Ucrania, o sea, hay una guerra entre los dos países, y en ese momento lo que los Estados Unidos está haciendo es sitiando a Rusia, movilizando en este momento terroristas, movilizando en este momento mercenarios para que entren en guerra con Rusia por ese lado. Y el presidente Vladimir Putin incluyó esta mañana en esa lista a Venezuela. Entonces, él emitió esta mañana una alerta, dijo que había una desestabilización por parte de ciertos poderes de la tierra sobre Venezuela, y que Venezuela la van a desestabilizar. No había dicho nada Vladimir Putin acerca de Venezuela, solo hoy él incluyó a Venezuela en este momento en lo que está sucediendo en todo el mundo. Entonces, lo que está pasando en Venezuela se va sumando, lo que está pasando en Ucrania se suma, lo que está pasando en Siria es una sumatoria a esto que está sucediendo, y lo vamos a desembocar en lo que está sucediendo en Corea, que es el punto ahorita, en este momento es el punto más difícil, y queremos, en simbre de todos los que estamos presentes, preguntarle al gran mensajero de arribajo, vamos a hacer una inducción a lo que está sucediendo en este momento en Corea del Norte, que es el punto álgido en este momento. La caja de Pandora, se puede decir, de guerra en este momento, son 5 lugares, pero en este momento el foco más peligroso es Corea del Norte, hoy, ahorita, en este instante, Corea del Norte. Nos vamos aquí entonces. Hay un dicho que dice, en tiempo final, es una página que sus mercedes pueden visitar, dice que el bosque no tape el árbol. Entonces, en este momento es una descripción de lo que está pasando en Corea del Norte. Voy a explicarles rápidamente qué es lo que pasa en Corea del Norte y nos metemos del lleno a Corea del Norte. Esta mañana les recomiendo que lean, estábamos antes de que pasara eso, pues iba a revisar lo que estaba pasando, porque por lo general siempre en las madrugadas miro, después de levantarme, pero antes me dio hoy por abrir las Sagradas Escrituras, entonces hice una oración y le pedí a Dios que me licenciara a abrir las Escrituras. Y antes de revisar lo que estaba pasando en Corea, me puse a abrir las Escrituras, me salió un verso bíblico que es Isaías Memoradión Cimero 21. Es un texto bíblico muy fuerte, excesivamente apocalíptico, yo lo diría así. No me llamó mucho la atención cuando lo leí. Pasaron unos 7 minutos después de leer cuando el Elohim Regente Talgía Ver dio la alerta de lo que estaba pasando. Bueno, ahí está. aquí aparece Corea del Norte amenaza, estamos listos para una guerra contra Estados Unidos. Listo. Ese es el punto álgido ahorita. ¿Qué sucedió el día de ayer? El día de ayer. Entonces, han sucedido varias cosas. De esto, de lo que está pasando en Corea, les voy a contar más o menos lo que en este concierto sufre el pueblo de Corea y el empujón que le están haciendo a la guerra. Nos vamos a ir entonces con imágenes. Bueno, ahí aparece algo desde Estados Unidos, no es el vicepresidente, es el... Este es el canciller de los Estados Unidos que le dio por decir. Entonces, el canciller que en Estados Unidos hace de secretario de prensa, o sea, de vocero como canciller de prensa de los Estados Unidos, le dio por decir que el ataque de Bashar al-Assad había sido peor que el de Alemania, de Hitler, que Hitler no había utilizado armas químicas. Bueno, se formó un problema en el mundo por sus declaraciones, porque son salidas de orbe, salidas de toda lógica en una guerra como la que se está presentando. Entonces vamos a ponerles el word a sus mercedes para que entiendan lo que está pasando en este concierto en esa región del mundo. Listo. Entonces vámonos aquí a los hechos. Aquí el día de ayer, venerables seres, el servicio de inteligencia de Rusia encontró que Corea del Norte había enviado submarinos frente a las costas de Estados Unidos. Entonces estoy hablando que esta es la costa de Estados Unidos. Pónganle en aguas de mar internacional, que es donde pueden estacionar los submarinos sin que los vayan a bombardear o atacar. Poquito. En ese momento se dio una alarma, Rusia emitió una alarma en el Mar del Norte para ubicar toda la astillería que tienen los rusos en el norte de Siberia, o sea, todo lo que son los buques de guerra, la artillería pesada, la pusieron en alerta a ellos, al frente de todo lo que corresponde a la Siberia de los Estados Unidos, de Rusia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ayer, Pyongyang, ayer a la medianoche, el presidente de Corea del Norte empezó a mandar mensaje cifrado. ¿Ustedes recuerdan cómo se manda el mensaje cifrado? ¿Cómo se utilizaba antiguamente el código Morse? Entonces, Corea inició a utilizar un sistema cifrado. En ese sistema cifrado, lo que hizo Corea fue decirle militarmente a los submarinos que ellos tienen que se ubicaran al frente de la costa de Estados Unidos y a la costa de Canadá, o sea, es límite Estados Unidos-Canadá. ¿Por qué se ubicaron ahí? Vamos a avanzar un poquito. Entonces, eso fue hace menos de 24 horas. Lo voy a avanzar un poquito. Aquí aparece una foto del presidente de Corea del Norte y dice una porcioncita, les voy a leer. De acuerdo con este boletín, a las 0 horas de ayer, no de hoy, a las 0 horas, lo que hicieron fue, empezaron a transmitir a sus miembros de las investiduras de educación a distancia una serie masiva de números aleatorios misteriosos. Con expertos de inteligencia del Ministerio de Defensa señaló que esta emisión coincidió con todos los submarinos de Corea del Norte conocidos actualmente activos en la región del Océano Pacífico que llevan a cabo acciones evasivas a acciones de combate. Entonces, que se ubicaran en acción de combate y en acción evasiva, quiere decir que no pasaran la línea de aguas internacionales para ubicarse dentro de aguas de los Estados Unidos. Entonces, después de eso dice, la Comisión de Corea del Norte continúa este boletín del Ministerio de Defensa, dice que los Estados Unidos y aviones de guerra antisubmarina canadienses están convergidos rápidamente en la costa de California. Entonces, aquí así ya aparece la imagen de lo que pasó. Entonces, para que sus mercedes miren, los submarinos los ubicaron aquí. Esta es la costa de los Estados Unidos. Entonces, aquí queda todo lo que es Los Ángeles, California, Baja California, y ya aquí arriba el límite con limítrofe ya con Canadá. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En este concierto, en aguas internacionales del Océano Pacífico, frente a las costas de Estados Unidos, hay submarinos nucleares coreanos. Y eso no están desde ahorita, esos submarinos están desde el día de ayer. Hoy, cuando el gran mensajero de arriba dio la alerta, es porque después de eso, vamos a subir un poquitico aquí, después de que ya se ubicaron los misiles submarinos, voy a mostrarles a sus mercedes el paralelo 38, que es la zona de conflicto. Vamos a bajarlo un poquito, ahorita vuelvo y les veo. Vamos a subir. Este es el submarino que en este momento, o esta clase de submarinos, es el submarino que los coreanos del norte están utilizando en este momento. Es un submarino. El submarino tiene una dimensión de 67 metros. No es que sea un submarino muy grande, pero sí ellos tienen un submarino. Lo que hizo Corea del Norte fue ubicarle capacidad nuclear a ese submarino. Ese es el submarino, o uno de los submarinos que en este momento está frente a las costas, bueno, a su distancia, digamos lo que en mal internacional, pero frente a las costas de los Estados Unidos. Entonces avanzamos un poquitico. Aquí está la imagen. Aquí. Bueno. Aquí aparece Corea del Norte, Corea del Sur, el paralelo 38, que fue el que dividió las dos Coreas. Si nos avanzáramos hacia este lado, estamos ya en el Pacífico, salidos ya, digamos que para acá está Estados Unidos y la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió en este momento? Aquí abajo ya estaría Japón, aquí está China, arriba de China está Rusia, a este lado está Mongolia, y esto todo es lo que se conoce como la península coreana, o sea, la península de Corea, que es Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, y todo el mar meridional de la China, que es el mar que está acá, y el Océano Pacífico. Entonces, mar meridional de la China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, y el Océano Pacífico, China, Rusia, Mongolia. Es, digamos, lo que está más cerca a toda esta zona donde hay peligro de guerra. Listo. ¿Qué sucedió entonces, venerable Sir Magnus? Los Estados Unidos de Norteamérica envió un portaaviones, es uno de los portaaviones más grandes que tienen los Estados Unidos, 3.600 personas viajan en ese portaaviones, un total de 80 aviones militares o aviones de guerra, aproximadamente enviaron de 3 a 6 submarinos nucleares a este lado, ellos ahorita están ubicados en este lado de la costa de Corea, entre Corea del Sur y Corea del Norte, llevaron fragatas de guerra, destructores, entonces enviaron toda una división de guerra. Entonces la división de guerra ellos la ubicaron en esta zona. Esa división de guerra que ubicaron los Estados Unidos al pie de Corea tiene dos características. Primero, presionar a Corea del Norte y presionar a China para que China deje de apoyar a Corea del Norte. Entonces, el día de ayer se presentó un problema entre China y Corea del Norte. Los norcoreanos envían carbón a la China. Entonces, ayer los coreanos enviaron una cantidad de buques con carbón hacia China. Y después de la reunión de Estados Unidos con China, los chinos hicieron regresar los barcos con carbón que le habían vendido los norcoreanos. En ese momento, después de que pasó eso y que hay una información que China movilizó 150 mil soldados a la frontera, o sea aquí, toda esta frontera movilizaron soldados. Mucha gente, 150 mil soldados, fueron movilizados de China hacia la frontera con Corea del Norte. Después de eso, en ese momento, venerables seres, después de que se sitió a Corea del Norte, yo les puedo contar que Corea del Norte en ese momento es un país extremadamente aislado desde que los Estados Unidos lo sancionó severamente. Entonces la sanción severa es muy fuerte. En este momento la gente de ese país se muere de hambre, se comen entre ellos, los inviernos son muy rigurosos, y el país está drásticamente sancionado por los Estados Unidos, por la bestia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momentico? ¿Qué está pasando ahorita ya, en este instante? En este momento, tanto los de este lado, que son los Estados Unidos, como Corea del Norte, está al que dispare primero. Entonces, ¿cuál y qué es el peligro que está pasando en este concierto? Que mientras que nos estábamos acá, el gran señor de arribajo oyó, vio, sintió, estuvo presente en el momento en que uno de estos dos países dio, en ese momento, la orden de hacer un bombardeo masivo. Y les voy a leer cuál era la idea que en ese momento tienen los norcoreanos, o tenían los norcoreanos, al respecto de qué es lo que ellos iban a hacer. Entonces me voy a devolver un poquitico para que sus mercedes oigan más o menos de qué es lo que se trata y qué era lo que iba a suceder. Listo, vamos a leer un poquito desde antes. Desde aquí vamos a leer. Inmediatamente después de estos eventos, este boletín señala además, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte a continuación emitieron una declaración de guerra contra el dicho estadounidense, o sea, contra los Estados Unidos. Ellos el día de ayer emitieron una declaración de guerra a los Estados Unidos. Dice así: vamos a celebrar que los Estados Unidos sean totalmente responsables de las consecuencias catastróficas para ser invertidos por sus acciones indignantes. Entonces, ¿cuáles fueron las sanciones indignantes de los Estados Unidos hacia los coreanos? Aislarlos totalmente, dejarlos en la ruina y en la miseria. Pero después le vamos a explicar algo va más allá, porque esto no solo es manejado por Estados Unidos, sino también es manejado por la bestia religiosa que es, o que son, o que es la Iglesia Católica. Dice así: con la guerra ahora parecía ser inevitable, este boletín establece con gravedad, los mayores temores del Ministerio de Defensa giran en torno a la nueva y misteriosa clase de submarinos Simpo de Corea del Norte. Ese es el nombre de los submarinos coreanos que en este momento están frente a la costa de los Estados Unidos. Corea del Norte los produjo en masa allá en el 2014, que son capaces de lanzar misiles nucleares balísticos. Entonces, hasta aquí, ese submarino puede lanzar misiles nucleares balísticos. Entonces, ¿qué es lo que en este momento estaba en la cabeza maquiavélica de estos personajes? En este caso, de estos gobernantes. Lo siguiente, vamos a leerles a sus mercedes. La doctrina de guerra de Corea del Norte explica infligir enormes bajas a los americanos, los enemigos que son Corea del Sur y Japón. Entonces, listo, hasta aquí está claro. ¿Qué iban a hacer los de Corea del Norte? Atacar Los Ángeles, California, San Diego, una ciudad que se llama Ottawa y Ontario en Canadá. ¿Qué otra ciudad grande hay cerca de la costa del Pacífico? Toronto. Y de ahí toda la línea costera. Después de infringir ese ataque, los coreanos iban a atacar Corea del Sur, la capital. La capital de Seúl está a 24 kilómetros de la línea de ataque de los norcoreanos. Y iban a atacar simultáneamente Japón. Entonces era toda la costa oeste de los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Entonces le leemos. A partir, los enemigos de Corea y Japón, mientras que al mismo tiempo que protegen sus regímenes, los líderes políticos y militares en lo que se ha convertido en uno de los mayores sistemas de túneles subterráneos en el mundo. Entonces miren lo inteligente de los coreanos. Mientras que ellos iban a lanzar esa serie de ataques nucleares, no eran ataques convencionales, ataques nucleares. Entonces estamos hablando que si un ataque nuclear cae sobre Seúl, estamos diciendo que Japón, que es la ciudad más habitada, más poblada del mundo, 35, casi 40 millones. Seúl es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y estamos hablando de toda la costa oeste de los Estados Unidos, donde hay ciudades excesivamente habitadas. Entonces está Los Ángeles, está Toronto, son ciudades muy habitadas. Entonces lo que ellos iban a hacer era infringir la mayor cantidad de bajas posibles al enemigo, que en este caso representa la bestia armagedónica, que son los Estados Unidos. Entonces aparece esto. Pero aparte de que ellos iban a hacer eso, debajo de Corea, por debajo, tienen la red de túneles. Ni siquiera los vietnamitas tienen una red de túneles tan gigantes como los coreanos. Entonces tienen entre 6.000 y 8.000 kilómetros en túneles, los coreanos, los de Corea del Norte. Entonces lo que ellos iban a hacer era meterse por debajo de los túneles, inundar a Corea del Sur. O sea, aparte de meterse en a militarmente atacar Corea del Norte a Corea del Sur, ellos se iban a meter por la zona de abajo. Y que pueden inundar Corea del Sur con más de 30.000 soldados de Corea del Norte en cuestión de horas, de un brote en las hostilidades. Entonces ellos ya tenían programado que si empieza la guerra, ellos meten soldados por debajo de Corea del Norte a que se atraviesen a Corea del Sur. Bueno, entonces les sigo leyendo. Con el secretario de Defensa estadounidense, el general James McDowell Matthews, haber declarado una semana atrás que Corea del Norte se enfrentaría a una efectiva y contundente respuesta militar. Hace una semana los Estados Unidos, ese es el problema ahorita, Estados Unidos tomó una decisión unilateral de atacar Corea del Norte, sí o no, quieran o no quieran. Entonces ellos quieren eliminar supuestamente el mal de raíz, o sea, quieren eliminar al presidente de Corea del Norte de raíz. ¿Qué es lo que ellos quieren utilizar? No hay otra opción, venerables seres. En esa guerra no se va a utilizar armamento convencional, no van a utilizar bombas de racimo, no van a utilizar misiles de crucero, no van a utilizar sistemas antiaéreos, van a utilizar armamento nuclear, bombas nucleares. Entonces, en este momento, el peligro más o menos muy grave era desde las cero horas, o sea, hace cuando el Elohim empezó, nos puso a hacer la runa geotrópica y a decir... ¿Qué palabras teníamos que decir después del mantra de la M?
¿Cuántas faltan? Una sola.
Trunca. Entonces el objetivo es truncar, porque de las cero horas que ya pasamos, inició allá, estamos ya, no es miércoles 12 como aquí en Colombia, sino que allá es jueves 13. O sea, allá es 13 de abril. Y el plan de ellos era atacar el 13 de abril. O sea, el número 13, que es un número cabalista. O sea, ya. En este momento, ya. ¿Qué están esperando los submarinos nucleares que están ubicados al frente de Estados Unidos y de Canadá? Una orden. Solo hundir el botón y ya. Solo que les digan ya. Inicien a bombardear, ya. O sea, solo es que desde Corea del Norte el presidente les diga ya. Empiecen a bombardear. ¿Y qué están esperando los gringos? Que ellos alcancen el cifrado, el mensaje, porque el mensaje no va a ser que le van a decir por teléfono, no, es mensaje cifrado, entonces están esperando un mensaje cifrado. Si los coreanos emiten un mensaje cifrado, los Estados Unidos está esperando recibir el mensaje, y antes de que el mensaje llegue a los submarinos de Corea del Norte, los Estados Unidos lanzarán un ataque nuclear sobre Pyongyang. O sea, sobre la capital de Corea del Norte. O sea, no hay escapatoria. Si ataca Corea del Norte, estamos fregados. Si ataca Estados Unidos, también. Porque cualquiera de los dos está por atacar. Sea Corea del Norte o sea Estados Unidos. Cualquiera de los dos puede hundir el botón. De aquí a la madrugada, lo más peligroso es de aquí al amanecer de Corea del Norte. Eso estamos hablando hasta las 3, 4 de la tarde. De ahorita. Ahí más o menos... pasa el peligro relativo a Inti. Si en este caso, hablando ya a nosotros, si en este caso llega el día a la nación de Corea, está amaneciendo a las entre las 4 horas de Colombia, 4 y 5 de la tarde, en este momento son la 1 y 48, o sea que estamos a cuánto de que amanezca en Corea del... Estamos a unas 2 o 3 horas para que allá ya sea el día. Si pasamos, que es lo más seguro y lo más probable porque no ha pasado nada, les digo algo, la manada cuando el Elohim, el padre mensajero de arribajo, dijo que ya iban a dar la orden, es porque en California y en Los Ángeles recién estaba... ¿Saliendo qué? Saliendo el día, o sea, todavía estaban en la noche. Y los ataques, por lo general, se hacen de noche o a la madrugada, no se hacen de día. Si se dieron cuenta, Siria fue atacado en la madrugada. Y si se han dado cuenta, los bombardeos que hacen siempre ellos no los hacen en el día, porque ellos buscan generar el mayor daño posible. Entonces lo hacen de noche, o sea, buscan la noche para atacar. Por eso esta noche larga ya en la península de Corea, larga noche, está a las esperas de la tensión de que alguno de los dos hunda un botón y se inicie una guerra nuclear. No estamos diciendo que ya la tercera guerra mundial iniciaría. El problema es que al lanzar Estados Unidos una bomba nuclear sobre Pyongyang, ¿quién entra a la guerra? Rusia. No, antes de Rusia, China, porque China es aliada de Corea del Norte. Entonces, después de que emita el bombazo nuclear, se mete China en la pelea. Entonces ya entraría China a apoyar a Corea del Norte. Después de que suceda eso, se mete Rusia y ya no hay nada que hacer. Porque el problema grave es que habría una lanzadera de misiles desde esta zona hasta los Estados Unidos y es muy cerquita. Los coreanos del norte, Corea del Norte, tienen misiles de medio alcance que alcanzan divinamente desde Corea del Norte, desde los submarinos que tienen, alcanzan divinamente todas las ciudades de la costa este de los Estados Unidos, de Canadá, hasta la costa oeste de México, donde ellos quieran lanzar misiles, los pueden lanzar. ¿Qué sucede? Que los misiles norcoreanos no son de buena precisión. Entonces pueden caer en cualquier ciudad y en cualquier país y a cualquier hora y en cualquier lado donde quiera. Donde el misil vaya y lo lancen, allá él se va y allá cae. Y después de que lancen un solo misil, la respuesta de los Estados Unidos es aplastante, dicen ellos. Y no es que estén diciendo mentiras, es que la capacidad bélica de la bestia es gigantesca. Corea del Norte quedaría vuelta a cenizas, no quedaría absolutamente nada. No estamos hablando de que van a morir 500.000 personas, estamos hablando que morirían más de 20 o 30 o 40 millones de seres humanos en el momento de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el problema no solo es ese. El problema no solo es que después de que se prenda la guerra ya, lo primero que va a hacer Rusia, es bombardear todo, ¿cómo se llama esa zona? Toda la zona europea. Eso ya está dicho por los rusos. El día que se prenda una guerra nuclear, lo primero que ellos van a desaparecer es Italia, Francia, Gran Bretaña, Inglaterra, todo lo van a desaparecer a punta de bombas nucleares. Entonces todo esto pasaría a la historia. Por eso el gran mensajero de Arribajo solicitó que la gente ubicara la cabeza con dirección a qué países. Japón, Corea del Norte, Rusia, China, Europa Occidental, todos estos países y Estados Unidos, porque esos son los del conflicto. Se prende un conflicto, todos esos países se van a la guerra. No hay nada que hacer. Nosotros estaríamos a horas de que en cualquier momento una bomba nuclear vuele para un lado o vuele para otro. Ese es el problema ahorita. Y es muy grave porque todavía estamos en peligro. Es más, no solo eso, no solo ahorita. Según otras fuentes, venerable gran mensajero de Arribajo, eso ya vuestra merced nos indica si eso no es verdad. Estaba leyendo ahorita que según fuentes japonesas, los Estados Unidos quieren hacer el ataque nuclear total sobre Corea del Norte el 27 de abril. O sea, no están hablando solo de hoy. Hoy el peligro es que Corea del Norte, en este momento, a esta hora, dé la orden de bombardear los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que es lo que ellos tienen en mente hacer ya, ahorita, en este instante. Solo los submarinos nucleares de Corea del Norte están esperando la orden, de que den la orden de hacer el bombardeo nuclear. Eso es lo que nuestro gran padre mensajero de Arribajo ahorita tiene frenado. Les tiene la cabeza quieta. Desde la Managda, miren la hora, ¿desde qué horas nuestro padre nos convocó? Eran casi las 6:45 más o menos, desde que empezó. A esa hora, 6:45, 6:50, a esa hora, venerables seres, es que ya iban a dar la orden. Desde esa hora iban a dar la orden de bombardear la costa de los Estados Unidos, porque todavía no había amanecido en Estados Unidos, todavía era oscuro. O sea, ellos querían mandar bombas desde la madrugada de los Estados Unidos. Las primeras bombas las iba a lanzar a la pura Managua. Como no pasó, ahorita nada, gratísimas a Dios, no ha sucedido, no han lanzado bombas nucleares desde Corea a Estados Unidos y a Canadá, porque a Canadá también le van a dar, o bueno, tenían la programación de darle, porque está en la línea de fuego de una guerra nuclear. Entonces, como no hubo en este momento, ahora estamos en el peligro de que los Estados Unidos le devuelva el ataque a Corea del Norte, porque ellos saben, ellos sabían desde ya, saben, y entonces aquí gana el que pegue primero. Por eso decía, cualquiera puede hundir el botón, decía esta Managua de Elohim, cualquiera, que el que hunda el botón, hasta pronto. El todo de no ser en este concierto es que no hundan el botón, que el mensaje cifrado de los coreanos no llegue, que la orden de Trump del que le dé a la quinta división o a la división que tiene en ese submarino no inicien un bombardeo masivo. En este momento ellos llevan un portaaviones y un submarino nuclear con 158 misiles de crucero. Eso es muchísimo. Imagínense un misil de crucero con una ojiva nuclear, solo con una ojiva, una cabeza nuclear de 10 megatones, un ejemplo, pero que ellos tienen 150 misiles listos para lanzar a Corea del Norte. Pero no es solo para Corea, es de una vez iniciar una guerra generalizada con China y una guerra con Rusia, que sería la guerra del Extremo Oriente. Entonces, en este concierto el peligro es ese. Todavía hay muchísimo peligro. Solo nos puede decir si pasamos el peligro nuestro gran padre mensajero de arribajo. Pero yo quiero, venerables hermanos, ese es él. Es un trueno que cae en este concierto en el templo vegetal Sagro Acuario. Yo quiero que sus mercedes le den gratísimas a Dios. Se ubiquen, nos ubiquemos de pie. Se ubiquen de pie en un conciertico. Y de pie le den un aplauso al gran mensajero de arribajo porque no ha pasado nada. A esta hora, venerable Sir Magnus, en la Managua que se iba a presentar el bombardeo nuclear, no sucedió nada. Y a esta hora, siendo 1:56, no ha pasado nada. No han lanzado la primera bomba que iban a lanzar. No estamos hablando de bombas convencionales, estamos hablando de bombas nucleares. Y a este concierto, venerables seres, con todo el peligro que hay en este concierto, en la península de Corea, no ha sucedido nada. Les voy a seguir leyendo para que miren el alcance de lo que iba a pasar en el mundo. Voy a regresarnos un poquito, nos vamos a regresar, que aquí me ha estado ayudando el venerable. Nos quedamos con el venerable Bugdenki, que es el que está ahorita de operario, ayudándonos aquí. Bueno, entonces, continúa diciendo ellos, este boletín concluye señalando grave preocupación del Ministerio de Defensa de los militares rusos muertos hace apenas unas horas en Siria. Bueno, ¿cuál es cuidado al problema tan grave que hay? Hace unas horas los Estados Unidos hizo un bombardeo masivo en un lugar de Siria. O sea, bombardearon una ciudad. Eso no es público ahorita. Y bombardeando esa ciudad mataron militares rusos. Estamos hablando de hace que unas 15 horas. Los rusos saben que los gringos los mataron, mataron esos militares. Entonces lo que ellos ahorita están comprobando es que si la orden de matar a los militares rusos que sucedió en Siria fue orden directa de los Estados Unidos, de los militares que están en, o fueron los mercenarios que tiene Estados Unidos en Siria. Están buscando quién de los dos fue. Entonces dice así. Entonces dice, este boletín concluye señalando grave preocupación del Ministerio de Defensa de los dos militares rusos muertos hace apenas unas horas en Siria, por lo que se cree que el estado de fuego de artillería terrorista fue el que los mató, pero que si la investigación implica a los Estados Unidos, de cualquier manera los estadounidenses tendrán más para preocuparse de Corea del Norte, o sea, que en este momento tienen no solo que preocuparse en los Estados Unidos por entrar en una guerra directa con Corea del Norte, sino entrar en una guerra armada con Rusia. Entonces, está muy grave la situación, muy, muy grave. Bueno, entonces eso es lo que está pasando en este mociertico, eso es lo que está sucediendo. La situación sigue muy tensa, todo este mes va a ser muy fuerte. A hoy, el venerable gran padre mensajero de Arribajo lo que hizo fue salvarnos la vida, de verdad, nos salvó la vida. Si él no hace eso, hasta ahora ya hubiera iniciado una guerra nuclear hace unas 4, 5, 6 horas. No ha sucedido nada, entonces está toda la situación así tensa. En este momentico, hace una hora, dice Putin recibe a Tillerson y lamenta el deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Entonces Vladimir Putin en este momento se está reuniendo con el secretario de defensa de los Estados Unidos, que se llama Rex Tillerson. Ese señor tiene nombre de perro, de Rex, es un guerrerista. No estaba programada, él no se iba a reunir, pero ante la situación de lo que está pasando en el mundo, entonces Vladimir Putin en este momento se está reuniendo con ellos. Nosotros esperamos lo que dijo el gran padre mensajero de Arribajo, que se continúe con las runas que se están haciendo, que se calmen los gringos, sobre todo los Estados Unidos, que se calmen, que es el Armagedón. Pero les voy a contar algo. Si llegase, venerable Sir Magnus, el Armagedón sobre el planeta Tierra, la orden de Dios no está en contra de nosotros. La orden de Dios está sobre... ¿Qué es lo que dice las Sagradas Escrituras que tiene que caer? Babilonia. Entonces, de una vez, Babilonia va para el piso. Pero el problema es que Babilonia ahorita es casi todas las ciudades de la Tierra. Es el problema. Todas las ciudades están contaminadas por Babilonia. Entonces, por eso es el peligro y no se va a dejar una guerra de esa escala, porque la ley cobraría a Babilonia, pero Babilonia ahorita son todas las ciudades de la Tierra. Entonces todas las ciudades entrarían a un conflicto bélico para que cumplan la profecía sobre Babilonia. Pero la madre de la degeneración es, todos saben que es el Vaticano, que es la cuna de la maldad. Pero Babilonia ahorita es todas las naciones de la Tierra, se han convertido en Babilonia. Entonces una guerra donde se le haga pagar a Babilonia, a la confusión y al degenero mundial que hay, pues Babilonia es todas las ciudades de la Tierra. Entonces nadie estaríamos exceptos de sufrir el rigor de la guerra tan terrible como lo es esta situación. Vamos a avanzar y dice así: el presidente Vladimir Putin recibió este miércoles en el Kremlin al jefe de la diplomacia estadounidense Rex Tillerson, tras haber lamentado un deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Este encuentro, que no estaba programado en la visita del secretario de Estado norteamericano, tuvo lugar en presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, con quien Tillerson ya se había reunido durante unas horas para hablar sobre Siria y otros temas candentes. La reunión se produjo después de que el presidente ruso declarara que las relaciones entre ambas potencias estaban en peor situación que en la época del presidente de la presidencia Barack Obama. O sea que ni siquiera cuando Barack Obama estaban tan grave la situación. Y eso que Barack Obama hizo todo lo posible por hacer una guerra nuclear y ni siquiera se ha presentado eso. Se puede decir que el grado de confianza en nuestras relaciones de trabajo, especialmente en el área militar, no ha mejorado, sino que al contrario se ha deteriorado, declaró el dirigente ruso al canal, bueno, un canal de allá. Dice, los responsables de ambos países se enfrentaron en declaraciones en los últimos días sobre el presunto ataque químico en la ciudad siria de Yansejin. Y tras el cambio de posición del presidente estadounidense al ordenar el primer bombardeo contra el ejército sirio desde el inicio del conflicto hace ya 6 años. La visita de Tillerson a Rusia debe servir para asentar las bases de la normalización de las relaciones entre ambos países. Entonces ahorita lo que nos tenemos que hacer es que con nuestra INTI tenemos que enviarle, recuérdense los nombres de las personas que están reunidas. ¿Qué es?
La voz del Tao.
Adelante.
Gratísima maestra Halaker, un buen día para su merced, un buen día para nuestro padre Arribajo, dice nuestro gran señor así. Das Amlaker, soy Arribajo. Le prolongo 30 minutos más. Das Amlaker, soy Arribajo. Le prolongo 30 minutos más. Adelante, maestro. Das Amlaker, suenan fuertes los aplausos en el templo vegetal Sacro Aquarius.
Gratísimas, venerable padre mensajero de Arribajo. Entonces, les decía ahorita que ahorita lo que hay que hacer, graves en los nombres, los que los puedan, escríbanlos. De la gente que en este momento tiene la cabeza nublada de belicosidad para empezar una guerra a gran escala. Entonces, el más belicoso en este momento, en el tiempo de Barack Obama, era John Kerry, que era el secretario de Estado. Ahorita ya no es John Kerry, que pertenecía a una sociedad secreta de asesinos. Ahora se llama Rex Tillerson. Se escribe con X. El nombre de él se escribe con X, que X es guerra. El nombre de ese señor es Rex, R-E-X. X es guerra, eso es guerra. Eso significa que va a haber guerra. Rex Tillerson. Tiller. Sí, se tiene nombre de reptil, dice la dragón Antiaco, y es verdad, Rex Tillerson. Entonces esos Mercedes visualizan el nombre de ese tipo, que es el que ahorita está reunido con Vladimir Putin. El de Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, que es lo que ordenó el padre hacer en la runa de Trunca, para que no suceda nada. Voy a pedirle al venerable maestro que me busque el nombre de un personaje que nosotros tenemos que tener en mente, que es el esposo de la hija de Donald Trump, para que sus mercedes se graben ese nombre. El esposo de la hija de Donald Trump. La hija se llama Ivanka Trump. Entonces, el esposo de ella, sus mercedes, les voy a decir ya el nombre, y les voy a contar por qué sus mercedes, Cochen, me parece que es el nombre, me confirma si no estoy mal, y ya les voy a contar por qué tenemos que tener en la mente el nombre, o en nuestro jamen, el nombre de ese señor, de ese personaje. Ya ahorita el maestro me lo va a ubicar. Maestro Bogdan, que me ubica ahorita el nombre de él, y sus mercedes lo van a tener en mente. Siguiente persona que tienen que tener, el nombre del presidente de Corea del Norte, que es Kim Jong-un, es el nombre del presidente de Corea del Norte. Bueno, muy bien. Este señor, Jared Kushner, o Kushner, él, grábese en el nombre de ese personaje, él es judío, judío sionista, es un judío sionista. Él, o a él se le atribuye una porción del cambio que tuvo Donald Trump. Él tiene en la cabeza, adelante.
Gratísimas, maestro Ajalaker, continúa llegando. Mensaje de nuestro padre Arribajo. Dice nuestro gran señor, el Frente de Defensa no puede suspender la labor, nada, ni un solo instante. El Frente de Defensa no puede suspender la labor, nada, ni un solo instante. El Frente de Defensa lo conforma los de la suástica, los de saco y cilicio, y el Frente de Labor de la venerable Jarelda y la venerable Eldad no pueden parar. Todas las palabras de nuestro Sacro Padre, mensajero de arriba. Adelante, maestro Daham Laker.
Sí, venerable Padre, gratísimas, así es, no se puede parar, porque el peligro sigue muy fuerte sobre la GEA. Le estamos diciendo, venerables hermanos, que mientras que amanece, cuando amanezca ya en Corea del Norte, en Japón y en Corea del Licencia. Sur. Adelante.
Gratísima, maestro Halaker, licencia a su merced. Vamos a leer el mensaje completo que está llegando de nuestro padre, dice así.
El Frente de Defensa no puede suspender la labor. Nada, ni un solo instante. El Frente de Defensa lo conforma los de la suástica, los de saco y cilicio, y el Frente de Labor de la venerable Jarelda y la venerable Eldad no pueden parar. Hoy no puedo abrir el infierno porque es muy peligroso para la tierra. Vamos a esperar que pasen estas horas tan peligrosas. Y si nada sucede, hasta el amanecer, Manaida, es muy posible que sí.
Estas son las palabras de nuestro Sacro Padre, mensajero de Arribajo. Adelante, Maestro Ajanláquer.
Sí, el problema es que le exige el Venerable Ser Magnus, para que sus mercedes entiendan a las palabras de nuestro Padre, mensajero de Arribajo, es que aproximadamente a las 5 de la tarde amanece en Corea, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, pero 2 o 3 horas después se oscurece, empieza la noche en otros lugares. Entonces, estamos bajo líneas de fuego. Cuando sea de noche en Estados Unidos, hay peligro de que les hagan ataques nucleares. Y cuando esté de noche en Corea, en Japón, hay peligro de que hagan ataques nucleares. Ese es el peligro. Por eso es que nuestro Padre dice que no se puede detener la labor. Ahorita no se puede, porque en este momento son la 1, las 2, las 3 de la mañana en Corea, y en cualquier momento puede suceder un ataque nuclear de parte de los Estados Unidos, porque ellos siempre atacan de noche, nunca atacan de día. Especialmente a la madrugada, antecitos de aclarar, es donde ellos hacen los bombardeos. No sé si sus mercedes han visto, siempre lo hacen a esas horas. Entonces ahorita hay muchísimo peligro de un bombardeo nuclear por parte de los Estados Unidos o por parte de Corea del Norte contestándole a los Estados Unidos, porque ellos están en franja de mar internacional. Este personaje es el señor Kushner, o sea, el yerno de Donald Trump. ¿Por qué lo tienen que tener en su mente, en su cabecita? Para que sus mercedes, este tipo con Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel, ellos pertenecen a una línea judía que dice que ellos tienen que hacer cumplir las profecías. Entonces ellos en su cabeza tienen que ellos tienen que acabar con el 90% de la raza humana, o sea que tiene que haber una guerra nuclear como sea, que tienen que acabar con los gentiles, que somos nosotros, o sea, nosotros somos gentiles y paganos. Entonces ellos tienen en la cabeza que ellos tienen que hacer cumplir las profecías del Apocalipsis, tal cual está ahorita escrito en el Apocalipsis, tanto en Siria como en Corea del Norte y en Corea del Sur, con China y con Rusia. Entonces eso incluye la profecía de la caída de Babilonia, la profecía de Gog y Magog, que sus mercedes saben que Gog es Estados Unidos y Magog es Rusia, o sea, la pierna izquierda y la pierna derecha. Enfrentar a la pierna izquierda contra la pierna derecha, o sea, enfrentar a Estados Unidos contra Rusia. Que entre la China, o sea, que se cumpla la profecía que está del quinto jinete. ¿Quién es el quinto jinete? Por eso no se puede dejar entrar a la China. Porque sus mercedes recuerdan que son 4 jinetes. El cuarto jinete está montado sobre un caballo amarillo. ¿Sí han oído la profecía del cuarto jinete? Y dice que el jinete es la muerte y el Hades va detrás de él. Y ese jinete es nada más y nada menos que la China. O sea, China representa a la muerte, o sea, a la parca. Por eso el gran mensajero de Arribajo, antes de que empezara todo esto, dijo que si no lograba convencer, o sea, moverle el cerebro a los mandatarios del planeta Tierra, la parca tomaría cuenta de los que tenían que morir, porque entraría en una guerra total. El ejército más grande que existe en este momento es el ejército de la China. ¿Cuántos tienen? ¿Sabe cuántos tiene la China listos para una guerra? 30 millones de soldados. Y pueden subir a 150 millones de soldados para ir a la guerra. Ningún país de la Tierra tiene esa cantidad de soldados, jamás en la vida. Ningún país sobre la Tierra tiene la cantidad de soldados que tiene la China para ir a la guerra. Entonces la China, que representa a la muerte o a el Hades, el mensajero de Arribajo no la puede dejar entrar a la guerra. No puede, porque eso sería una profecía terrible sobre la Tierra. La muerte galoparía sobre todo el mundo. Empezaría a cobrarse los grandes karmas que tenemos la humanidad guardados aquí en este planeta y que nuestro padre Lucifer y nuestro padre Miguel han estado solaxelando con la ley. Entonces ellos no van a dejar que eso pase. Por eso es el afán de nuestro gran padre mensajero de Arribajo de no dejar que los Estados Unidos provoque una guerra nuclear con China, con Rusia, porque sería muy grave. Está la profecía de Gog y Magog, que es la profecía de los dos imperios. La profecía está dada, la profecía de la caída de Babilonia, porque si empieza una guerra, la ley, nuestro padre Miguel, todos los jueces de la ley, de una vez darían el pago a Babilonia, que es el Vaticano y toda la bestia que ha formado las guerras en el mundo. Y está la profecía de Siria, y hay una cantidad de profecías, venerables hermanos, que Kusher, que ya lo vieron ahí, el de la foto. Bueno, la cosa con Kusher, está cargando. El que acabamos de mostrar es que él compró un edificio. ¿Saben cómo es el nombre del edificio? El número 666. Se compró un edificio ese señor, el edificio más grande en ese momento en Estados Unidos, el señor Kusher. Y ese edificio, el nombre es 666. Entonces, a él se le atribuye que él fue el que dio la orden de bombardear Siria. No solo fue orden de el presidente Trump, fue orden del yerno y de la hija. Ellos son judíos sionistas, o sea, son de los que están escritos en la Biblia, que dice hay de los que se dicen ser judíos y no lo son. Este señor dio la orden con todo el lobby, eso se llama el lobby sionista, que es la bestia militar, pero la bestia que está retrinantemente conectada con el Vaticano, o sea, los judíos sionistas, Roma y Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Se meneste los cantores que canten a este lado donde no se mojen. Que se cante a este lado. Para que los cantores estén a este lado. Y porque tiene que estar todo el grupo de defensa. Todo el grupo de defensa son cantores, músicos, el arca y los que están en el frente de defensa en la runa haciendo la suástica en la forma libógira para ayudar a que no sea la guerra sobre la tierra. Entonces en este momento ya vimos, los voy a dejar, venerables hermanos, antes de mirar la foto de esto, con una porcioncita que les quiero recordar, que les mostré de pronto en algún momento, con esto vamos a concluir, ya son las 2:15, a las 2:30 concluimos, se los voy a dejar desde el minuto 15, esta porcioncita de video, un poquitico explicando acerca de las guerras que arman los Estados Unidos. Vamos a ubicarle primero el volumen, se los dejo ver.
Blancos no van a detenerse en Siria.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sus secuaces son incapaces de confesar que el Consejo de Seguridad es odiado en Irak y en todos los demás países de Oriente Medio. En Irak, por ejemplo, debido a las sanciones autorizadas por el Consejo, murieron 500,000 de niños iraquíes. La mayor parte de este odio se basa en políticas reales y las acciones reales, tanto de Bush como de Obama. Este no es el odio. Es la guerra. Guerra real, justa y muy bien fundamentada. Los horrores de la guerra te comen por dentro. El cerebro humano es demasiado frágil y susceptible a la brutalidad del ser humano contra otro ser humano, del hombre que mata a su propia especie. Es el testigo de los gritos de las mujeres asesinadas a sangre fría. Los gritos que desgarran el alma de los niños violados por los psicópatas. En nombre de la liberación y democracia, el sufrimiento y la muerte de hombres delante de sus hijos. Todos barridos en el reino de los cadáveres.
Desde luego los políticos o los gobiernos elegidos solos no.
Dinero.
Hoy manda el petróleo, muchas veces manda el petróleo.
Estados Unidos. Dr. Roberts, ¿cuál es el futuro de Estados Unidos como nación?
Un estado policíaco, depresión económica y más guerra.
Depresión económica, más guerra. Desde la tragedia del 11S, el gobierno de Estados Unidos ha adoptado una visión paranoica del mundo que se resume en una frase del degenerado presidente Bush el 20 de septiembre del año 2001. O están con nosotros o están con los terroristas, dijo Bush Jr. Esa definición simplifica un complejo conjunto de desafíos que es necesario abordar. Se habla de un fenómeno, el terrorismo, como el enemigo, pasando por alto el hecho de que el terrorismo es una técnica para matar a la gente. Me gustaría volver una vez más a la primavera árabe. Dr. Roberts, ¿cómo estaba organizada y con qué fin?
Bueno, no tengo esa respuesta. Pienso que en ciertas instancias, como en Libia, no hubo primavera árabe, sino que hubo un derrocamiento de Gaddafi orquestado por la CIA. En otros sitios, en Túnez, creo, en realidad hubo un esfuerzo para establecer un gobierno más justo y responsable. Creo que Washington fue sorprendido por estos sucesos con la Guardia Baja, pero se movió con rapidez para utilizarlos en su propio provecho. A partir de allí, no podemos decir con precisión cuál es la revuelta legítima y cuál ha sido organizada por Washington. Por ejemplo, los presuntos rebeldes en Siria, pocos de los cuales son en realidad sirios. Esto fue organizado por Washington y Gran Bretaña, usando a Arabia Saudita y a Bahrein para proveer a los presuntos rebeldes. Entonces, la gente en Washington usó la revuelta que ellos crearon para declarar que es necesario destituir a Assad. Entonces hay dos ollas para la primavera árabe, una organizada por Washington y otra que es real. Y en Egipto pienso que había una real y un presidente electo por primera vez, pero Washington se cansó pronto de él. Fue la más fácil de iniciar, pero no la única región en la que ellos están interesados. Fue fácil comenzar con los musulmanes, porque están desunidos y no pueden formar una oposición efectiva contra el imperialismo extranjero. También eran fáciles de demonizar, y por eso el sitio más conveniente para comenzar.
Es espantoso darse cuenta de que Estados Unidos ha aprendido a rehacer el mundo islámico y nuestra propia imagen y para nuestra propia satisfacción. Por conquistas y ocupaciones militares y la fabricación de ejemplos en orden de llamar a los demás. Y aún más duro es saber que los defensores más prominentes de este nuevo imperialismo wilsoniano son un pequeño grupo de intelectuales públicos sin base cultural o política significativa, escaso conocimiento del mundo más allá de Washington. A pesar de las afirmaciones de Washington de haber matado a los principales líderes de Al-Qaeda, entre ellos al mismísimo Osama Bin Laden, Washington ha perdido la guerra contra el terror. Al-Qaeda ha muerto. Tan poderosa que no solo lucha en Siria con la ayuda de Washington contra Assad, sino que también ha pedido que el ejército de Estados Unidos ocupara Afganistán. Por otra parte, además del éxito militar de Al-Qaeda en contra de la superpotencia occidental mundialísima y el caos que Al-Qaeda sigue produciendo en Irak, Al-Qaeda es ahora tan poderosa que puede cerrar las embajadas de Estados Unidos en todo Oriente Medio y el norte de África. La amenaza que se suponía iba a potenciar la posición de la NSA en realidad demuestra la impotencia de Washington. Dr. Roberts, ¿cree usted que algún día pronto las hostilidades de Oriente Medio llegarán a su fin?
No, no veo el final. Ya ve, en muchos aspectos es la culpa de los propios musulmanes, porque están muy fragmentados y pueden ser utilizados por los poderes imperialistas unos contra otros. Entonces son incapaces de constituir una resistencia uniforme. Mientras los musulmanes sigan divididos, la Shia y los sunitas tendrán que matarse unos a otros en lugar de resistir al imperialismo extranjero. En la medida en que esa situación se mantenga, y ha sido así durante siglos, yo sospecho que Washington y el Reino Unido podrán continuar sus operaciones, porque no hay una resistencia unificada. Usamos a un país para pelear contra otro. Usamos a la Shia en contra de los sunitas contra la Shia. En la medida que eso sea posible, no hay esperanzas para los países musulmanes.
Vamos a centrar nuestra atención en la economía. Supuestamente se están descubriendo más reservas de petróleo hoy en día que en los 150 años del negocio petrolífero. Doctor Roberts, ¿es un plan de Estados Unidos para destruir la competencia o es una realidad?
No dudo, pienso que las afirmaciones de un escudo de excedente de gas y petróleo son exageradas para poder bloquear la oposición. Si la industria puede convencer a la gente de que hay tanto gas y petróleo en Estados Unidos que hará que el país no dependa más del hidrocarburo procedente de Oriente Medio, eso inquieta a la oposición. El problema con este proceso es que contamina el agua que se encuentra en el lecho y la que se halla en la superficie. Con estos peligrosos químicos como Aquafus, el suministro de agua resulta envenenado. Estados Unidos ya tiene un problema grave con el agua. Entonces, lo que la fractura hidráulica promete hacer es dañar severamente y reducir los suministros de agua en Estados Unidos. Yo imagino que el costo de la destrucción de las provisiones de agua será mucho más dañino para Estados Unidos que los beneficios que puedan dar el gas y el petróleo.
China depende en gran medida del petróleo de Oriente Medio. ¿Es esta una de las razones de que el caos reine en el Oriente Medio? ¿Perjudicará a China la desestabilización de la región? Dr. Roberts, ¿cuál es su opinión?
Eso dañará a China, sí. Esa fue la razón por la que Gaddafi fue derrocado, porque China llevaba adelante grandes inversiones energéticas en el este de Libia, donde se encontraba la mayor parte del petróleo. Entonces, China estaba logrando realce. Esa fue la razón principal para derrocar a Gaddafi. Y por supuesto, China tiene un 20% de su energía proveniente de Irán, y esa es una de las razones por las que se le apunta a Irán. Entonces, la respuesta es sí, pero de todos modos, no es la única razón o la razón principal. La razón principal es esta ideología de la hegemonía de Estados Unidos. Es algo así como Adolf Hitler, Alemania sobre los aliados. Ahora es Estados Unidos sobre los aliados. Y esa ideología es peligrosa y respetuosa ante los objetivos y aspectos específicos.
Dr. Roberts, con todo lo que está saliendo en los medios de comunicación sobre las escuchas electrónicas, ¿le preocupa a Washington la opinión de Europa?
No creo que a Washington le importe. Todos los países europeos son estados títeres. Estados Unidos cuenta ahora incluso con países títeres que antes eran estados que constituían parte de la propia Rusia, como Georgia. Ahora están trabajando en Ucrania como un estado títere, tienen todo el este de Europa y los países bálticos que antes eran parte del Imperio Soviético y ahora son todos estados títeres de Estados Unidos.
Dr. Roberts, gracias por estar con nosotros.
Adiós, Daniel, gracias.
La historia nunca se repite, solo parece que lo hace para aquellos que desconocen los detalles.
Bueno, lo que es, les dejamos esto para mirar que la posibilidad que había que se desmontara el pensamiento satánico que tienen los Estados Unidos, pero eso es imposible. Leí, venerable Sir Magdo, les recomiendo leer un memorándum de la Biblia que me pareció muy interesante, que es Jeremías, memorándum número 13. Y en Jeremías 13 dice el Señor Jehová cómo su merced puede cambiarle al negro la piel o quitarle a un jaguar las manchas. Entonces dice el Elohim, ¿cómo va? Dice el Elohim, Señor Jehová, ¿cómo va a ser su merced que una persona que toda la vida ha hecho algo malo haga algo bueno? Y pone el ejemplo de cómo va a cambiarle la piel, la piel a un negro, a blanca, o quitarle las manchas a un jaguar. Así una persona que toda la vida ha hecho maldad, es casi imposible que se vuelva buena, y esto es aplicable a la bestia, es imposible, venerables Sir Magdus. Nos vamos con lo que está en este momento en riesgo, venerables seres. Miren la cantidad de armamento nuclear, no vamos a decir nuclear ahorita, sino general, que tiene Corea del Norte y Corea del Sur. Dice así, potencia militar de Corea del Norte y Corea del Sur, soldados que están dispuestos a la guerra. En Corea del Sur, 625.000. En Corea del Norte, 700.000 soldados están listos para la guerra. Tanques. Corea del Sur, 2.381. Corea del Norte, 4.200. Portaaviones. Corea del Sur tiene uno, pero es de los Estados Unidos. Corea del Norte no tiene portaaviones. Submarinos. 70 submarinos. Y solo Corea del Sur tiene 15. Esos 70 submarinos son los que en este momento tienen enfilados para hacer bombardeos nucleares en este momentito. Así, los tienen en pura liniecita. Bueno, fragatas, 11, 3. Destructores, Corea del Norte no tiene, Corea del Sur tiene 12. Aviones y helicópteros militares, aquí sí tiene más, pues lógico, porque Corea del Sur está alimentada por los Estados Unidos, entonces tiene 1.451. Aviones, solo tiene helicópteros y capacidad aérea. En Corea del Norte solo hay 944. Entonces, este resumen es, vamos a ponerlo desde el inicio, es un resumen de lo que en este momento está pasando, después de que los Estados Unidos llevó, este es el lanzamiento que hizo Pyongyang la semana hace 15 días, que fue lo que generó en este momento el conflicto que hay, un lanzamiento de un misil con cabeza nuclear, y eso es lo que generó, lo lanzó en el mar Meridional. Bueno, ese es el presidente de Corea del Norte, ya saben que se llama Kim Jong-un II, porque el papá de él ya se murió hace muchos años. Este es el portaaviones Carl Wilson. Este es el portaaviones que en este momento está en las costas de Corea del Norte. En ese portaaviones supuestamente fue donde mataron a Osama Bin Laden, supuestamente, y lo lanzaron al mar. Es el mismo portaaviones que tienen en este momento los Estados Unidos. Entonces, la bestia siempre con los portaaviones, las fragatas, los destructores, lo que hacen es intimidar. Miren el costo de un portaaviones, 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. Hasta tiene números de bestia, porque da 13.000, sigue siendo número de bestia. Entonces, la cantidad, bueno, todo lo que lleva un portaaviones que puede cargar 5.000 personas es una ciudad completa, un portaaviones es una ciudad. Ese fue el General Ford, el más moderno portaaviones que tiene esta gente. Y este es el portaaviones que en este momento se encuentra llegando o que está en las costas de los Estados Unidos. Entonces ellos le pusieron un título porque es la historia de la creación de esto, que dice así: ¿cómo Estados Unidos lleva la democracia en portaaviones y por qué en Corea del Norte no funcionará? Entonces hacen una explicación de por qué en Corea del Norte ese portaaviones no le va a servir. Creo que el camino para destruir portaaviones se los mostraron los rusos. Los rusos no solo tienen un portaaviones, no más. Ellos no se dedicaron a construir, porque los portaaviones son muy fáciles de destruir. Y con submarinos muy fácil se los destruyen. Por eso los rusos se han dedicado más bien a construir submarinos nucleares que portaaviones. que los portaaviones son muy inseguros. Así vayan con fragatas y con lo que vayan, con destructores, con sistemas de posicionamiento, con radares muy sofisticados, en una guerra convencional los desaparecen rápidamente. Entonces, la democracia que llevan ellos es a punta de guerra, de bombas y de armamento. Pero encima de ese portaaviones, debajo, en este momento van más de 6 submarinos de los Estados Unidos, de una clase que se llaman clase Ohio, que cargan una lanzadera de misiles que se llaman Trident. Los misiles Trident son un sistema de misiles que puede cargar cada misil de 5 a 6 ojivas o 10 ojivas nucleares, del tamaño de las de Hiroshima. O sea que la cabeza de un misil de esos lleva 10 bombas del tamaño de las de Hiroshima, que es muchísimo, es para acabar con muchas cosas. Por eso, venerables hermanos, a nosotros nos toca estar listos y preparados ahorita a continuar haciendo runas sin parar todo el tiempo hasta que el gran padre mensajero de arribajo nos dé la orden de que ya ha pasado el peligro. Lo más seguro, venerables hermanos, es que de pronto la gente dice, o esperaremos que el pronuncia cierto de nuestro gran padre Arcángel Miguel, pero lo más seguro, venerables hermanos, como siempre lo hace él, que en silencio nuestro padre Miguel ya va por delante tratando, porque él sabe cómo manejarle a la bestia armagedónica sus armas y su cabeza, porque es el más grande guerrero que existe. Entonces tengan la seguridad que no solo está nuestro gran padre mensajero de arribajo en esta labor, sino que el gran Arcángel Miguel también está muy pendiente, porque todos sabemos que como Arcángel Miguel, que como nuestro padre Arcángel Miguel, siempre le ha gustado estar pendiente de la guerra, y él ha estado siempre mirando qué sucede en las guerras, no solo de esta esfera, sino del cosmos. Entonces lo más seguro es que nuestro padre Miguel está tratando ardua inti para que esta gente se calme. Y dado el caso que igual, siempre, como dijo esta mañana nuestro padre, si llegase a suceder algo, lo más seguro es que nuestro padre Arcángel Miguel y el gran Elohim Lucifer reverterían el efecto para que el efecto caiga sobre las bestias que quieren hacernos daño a nosotros. Eso es lo más seguro. Vamos a dejar otra página, venerable Bugdenki. Hay una página que les vamos a decir para que revisen, se llama Sputnik Mundo. Es una página de Rusia, la página más famosa de Rusia, sus mercedes. Cuando puedan, ubíquenla. Entonces, dice, por ejemplo, aquí Estados Unidos envía un submarino con 154 misiles Tomahawk hacia la península de Corea. O sea, están enviando más submarinos con más armamento, con más bombas, con más misiles para la guerra. También dice, vamos a subirla un poquito. Ah, bueno, dice aquí, Estados Unidos amenaza con aislar a Rusia si no acepta el acuerdo sobre Siria. Entonces esas son las amenazas de los Estados Unidos. Seguir sancionando económicamente a Rusia, que pasa lo mismo que pasó con Corea, hasta que quieren obligarlos a que den una respuesta militar. Eso es lo que no quieren nuestros Elohines, no quieren que hayan respuestas militares. Y vamos a ubicarles más arriba la página para que sus mercedes la revisen. Cuando quieran abrir, abran esta página, así se escribe, Sputnik Mundo. Entonces aparece, aparece la noticia que por qué los militares venezolanos invadieron Colombia. Eso sucedió hace un mes. Los que no sabían, les recordábamos que eso casi genera una guerra, y que gratísimas al gran Arcángel Miguel y al gran padre mensajero de arribajo se pudo girar eso para que no se hubiera una guerra local entre Colombia y Venezuela, porque una serie de militares ingresó a nuestro país. Y les decíamos que hoy, dice así, urgente, Rusia apuesta en Siria por ninguna personalidad incluida a Lavrov. O sea, en este momento continúa la negociación sirio-rusa. Entonces también tengan en la cabeza al presidente Vladimir Putin. Sus mercedes, escriban Sergei Lavrov, es una persona súper inteligente, es el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores, licencia de Rusia, se llama Sergei Lavrov, y ese ser es muy especial, ese señor es muy especial. Yo creo que ese ser tiene hasta cimbres, y algún día sabremos los cifres de ellos, porque son personas que se han portado de una forma magistral para impedir guerras que los Estados Unidos han provocado muchísimas veces, igual que Vladimir Putin. También esta página, se las recomiendo, se llama Almanar, es una página chiita, o sea, de corriente izquierdista, le voy a decir así, por porción de el Hezbollah, que es una guerrilla de resistencia que hay en el Líbano, es una página libanesa. De todas las páginas que sus mercedes puedan encontrar que diga la verdad, si bien esta página, Almanar, Hispan TV, RT, son páginas que sus mercedes puede buscar, Telesur, por ejemplo, RT también, Sputnik Mundo también, son páginas que sus mercedes pueden mirar y les dicen la verdad. Si va a CNN o si va a Caracol o a RCN, eso van a encontrar basura, no van a encontrar sino pura basura. Ah, está esto. Irán ya contestó, vamos a ubicarla acá. Dice ministro de Defensa iraní, cualquier nuevo ataque a Siria no quedará sin respuesta. Entonces Irán, si llega a suceder una guerra a gran escala entre Siria y los Estados Unidos, el primer país que va a la guerra, aún antes que Rusia, es Irán. Y si Irán va a la guerra, pues ya todos saben que Irán es una profecía que está en el libro de mensajes apocalípticos que escribió el venerable maestro Eliseus, donde el maestro Kelimseus y el maestro Samael le dijeron: Irán quiere decir la ira de Dios que vendrá sobre la tierra, eso quiere decir Irán. Entonces tampoco nosotros nos conviene que Irán, el país persa, ingrese a una guerra, porque esa es la ira de Dios que vendrá. De todos los países en este momento, venerables hermanos, que yo les pueda decir, donde más se respeten las leyes de Dios es ese país, Irán. Es el país, hablándolo en, digámoslo en global, global, globalizando el país, ¿cuál es el país donde más se respeten las leyes de Dios en este momento? Ese país, porque en ese país no ha ingresado la bestia en su totalidad, en Irán. En ese país tienen unas grúas donde cuelgan a los homosexuales. Todo homosexual que aparece lo cuelgan, lo matan en las calles. Está prohibido el homosexualismo en Irán. Hay homosexuales, eso sí es verdad, pero allá lo descubren y los matan, no los dejan. Este país, Irán, en este momento, de todos los países de la Tierra, es el país que más está conservado espiritualmente hablando. Entonces, por eso Irán quiere decir la ira de Dios que vendrá sobre la tierra. Para que sus mercedes tengan de presente que ellos también están listos y dispuestos a ir a guerra. Si llega a haber una guerra entre Siria y los Estados Unidos. No solo entrarían ellos, entraría un país que se llama el Líbano. Es un país que siempre ha estado en guerra con Jordania. Son países muy pobres por culpa de Israel. Y en el Líbano hay una guerrilla que se llama el Hezbollah, que la maneja un señor que se llama Nasrallah. Yo creo, ojalá sus mercedes busquen por internet a Nasrallah y le oigan las conferencias y lo oigan hablar. Impresionante la forma de hablar de ese señor. Se llama Nasrallah, es el director del Hezbollah. El Hezbollah es una guerrilla separatista chiita que se opone a los lobbies sionistas, o sea, que se opone al sionismo internacional. Es detestada por los Estados Unidos y por Israel, el Hezbollah, los chiitas. Es el ejército mejor preparado que existe en este momento sobre el planeta Tierra, no hablando de los países que tienen sus grupos deltas. En este ejército es el mejor ejército que existe, el Hezbollah, esa guerrilla, digámoslo guerrilla porque así se conoce allá, ese grupo de resistencia, así se llama, grupo de resistencia Hezbollah. Tiene sede en el Líbano, ellos viven en el Líbano y es un grupo grande. Es el único ejército que ha derrotado a Israel en una guerra con Israel. La guerra del 2006 ellos derrotaron a los israelitas, entonces se llama el Hezbollah. Ellos están listos para la guerra, gracias a ellos Siria fue desocupada de las bestias del ISIS y del Estado Islámico que asesinaban gente por montones. Entonces, venerables hermanos, ya voy a cerrar ya por el día de hoy, gratísimas. Ya me pasé del tiempo que me dio nuestro gran padre mensajero de Arribajo. Estamos a la expectativa, son las 2:42 y hasta el concierto no ha sucedido nada, gratísimas a Dios. No han mandado bombas en ningún lado, no ha habido lanzadera desde los submarinos que tiene Corea del Norte. Ya saben que son 70, muchísimos. Entonces, gratísimas. Nos vamos a seguir laborando, venerables hermanos. Los dejamos ya con el traalto desde el Muladara, desde el Somasgeat. Desde allá vamos a estar también apoyando todos. Y sus mercedes, recuerden los nombres y los simbres que deben de tener en cuenta, pidiéndole a Dios para que calme la belicosidad de los gobernantes de la tierra. Estados Unidos, Rex Tillerson, Donald Trump, no se les olvide. Kushner es el judío, para que se le calme el pensamiento belicista. En Corea del Norte, el presidente Kim Jong-un II, como suena, Kim Jong-un II, ese es el presidente de Corea del Norte. El presidente de Japón se llama Shinzo Abe, entonces también ténganlo. Él es un títere de los Estados Unidos, ese entraría en guerra contra Corea del Norte, se iría a favor de los Estados Unidos. Se llama Shinzo Abe, pertenece a una sociedad secreta y en este momento tiene perjudicado al Japón. Se llama Shinzo Abe, entonces ténganlo también en cuenta para como que no se les olvide. Tengan en cuenta al presidente de China, que es Xi Jinping, como suena, XI, también tiene una X, Xi Jinping, como suena Xi Jinping, es el presidente de la China. El presidente de Rusia y el ministro de Relaciones Exteriores, presidente Vladimir Putin, ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, para que sus mercedes no se les olvide, Sergei Lavrov, para que sus mercedes lo tengan en cuenta, que son los que en este momento están. Presidente de Siria, Bashar al-Assad, este es Nasrallah. Ese es el director de... parece un imán, él se viste como los imanes antiguamente se vestían así, es decir, se visten los imanes. Recuerden que el imán es una autoridad islámica, entonces los imanes tenían la característica de trajearse de esa forma. Él se llama Nasrallah, es el presidente, el no director, el comandante de la resistencia libanesa chiita llamada Hezbollah. Y estudien sobre el Hezbollah para que aprendan la forma de esa gente hacer la guerra a la bestia. Creo que son de los más expertos. Entonces, sus mercedes muy pendientes de los nombres que les hemos dado para que sus mercedes pidan a Dios para que a estos personajes se les calme. Y lógicamente, venerable ser Magnus, pedirle a Dios que la bestia religiosa, que el lobby sionista que es Israel, y que la bestia militar, que son los Estados Unidos, las tres cabezas de la bestia se calmen. O sea, que se calme la Roma imperial, que es el Vaticano, que se calme el lobby sionista, que son los judíos sionistas, y que se calme el aparato militar industrial, que son los Estados Unidos. Gratísimas, venerables hermanos, benditos sean al maestro Bugrenji, gratísimas que está aquí a mi lado, ayudándome a mostrarles a sus mercedes. Nos quedamos con las gradas, venerable Nutifaz, venerables... Hermagdus, a sus es, adelante vuestras mercedes.